Estás escuchando SBS en español.
Una investigación histórica ha encontrado información creíble que soldados australianos habrían asesinado a civiles inocentes durante el conflicto en Afganistán. Durante los últimos 4 años, el inspector general de las Fuerzas de Defensa de Australia ha estado investigando los rumores y las denuncias de que las tropas violaron el derecho de los conflictos armados o, en otras palabras, cometieron crímenes de guerra. La investigación ha entregado ahora su informe final, completado por el juez de Nueva Gales del Sur, Paul Bredetton, que también es general de división en la Reserva del Ejército. Entonces, ¿qué crímenes se cometieron? Bueno, el juez Bredetton dijo que recibió suficiente información para decir que 19 soldados australianos habrían matado ilegalmente a 39 personas y tratado cruelmente a otras dos. Según la ley, los tratos crueles son un delito cuando alguien inflige graves dolores o sufrimientos físicos o mentales a alguien que no participa en las hostilidades activas o no es miembro de un grupo armado organizado. ¿Y quién sabía de esto? Además de los soldados de los escuadrones y unidades que presuntamente cometieron los crímenes de guerra, el juez Bredetton dijo que fue a nivel de comandante de patrulla que el comportamiento criminal fue concebido, cometido, continuado y ocultado. También dice que los comandantes de mayor rango tienen la responsabilidad moral y la obligación de rendir cuentas por lo que ocurrió bajo su mando y control. ¿Y alguien va a ir a la cárcel? Potencialmente, pero si lo hacen no será por mucho tiempo todavía. El propósito de esta investigación era examinar los persistentes rumores y acusaciones que giraban en torno al comportamiento de los soldados de las fuerzas especiales, no para reunir pruebas que pudieran utilizarse en un juicio penal. ¿Y qué hará entonces el ejército a continuación? Bueno, como dijo el general Campbell, las recomendaciones del informe subrayan 3 cuestiones clave con la Fuerza de Defensa Australiana: la cultura, el mando y la presentación de informes. Sobre el cambio de la cultura, dijo que ya había un programa de reforma en marcha para revisar el comando de operaciones especiales, pero admitió, como se destaca en el informe, que sigue habiendo resistencia y actitudes o comportamientos corrosivos. Bueno, y precisamente sobre las implicaciones que tienen estos resultados del informe sobre las Fuerzas Armadas Australianas, recogimos la opinión del académico Lucas Lisinski, profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva Gales del Sur y director de proyectos del Centro Australiano de Derechos Humanos.
Pues en mi opinión, repercusiones eran pocas desde el punto de vista diplomático, porque miembros de las Fuerzas Armadas de otros países ya han sido acusados de violaciones de derechos humanos en la guerra en Afganistán. Los Estados Unidos, por ejemplo, ya tienen reportes de organizaciones como Human Rights Watch desde el 2004. Con los Estados Unidos también saliendo de la coalición, ¿no?, quitando sus tropas de Afganistán, es importante mantener otros países. Así que no habrá presión, en mi opinión, para que Australia salga de la coalición, por ejemplo.
Bueno, y en ese sentido también sabemos que Australia celebra cada año, casi que con mucho orgullo y con mucho pompo, el día de Anzac Day, que celebra el sacrificio que han hecho miles de soldados que han participado en las diferentes guerras y conflictos a nivel mundial. ¿Cómo eso también puede repercutir en esa imagen que tienen los australianos de su ejército y de las Fuerzas Armadas de Australia?
Mira, yo soy latinoamericano y yo crecí durante los años finales de una dictadura militar muy dura. Así que yo no me confío en el ejército y todo eso tiene mala pinta para mí. Pero en Australia, como tú dijiste, el militarismo es una parte muy importante del mito fundador del país, que son los Anzac. Así que estos incidentes seguramente afectarán un poco la posición elevada de los miembros de las Fuerzas Armadas. Pero es importante notar que, aunque el jefe de la ADF, Angus Campbell, se haya disculpado y apuntado a problemas de cultura, hay un tono muy claro de que son algunas pocas personas, a few bad apples o unas malas manzanas, lo que ayuda a preservar el estatus de las Fuerzas Armadas en los ojos de la población.
Bueno, precisamente acabas de decir una palabra que es clave de pronto en lo que es esta investigación, y es la cultura. ¿Por qué crees que esta cultura se ha creado al interior de las Fuerzas Armadas de Australia, específicamente en Afganistán, y que sean no uno, ni dos, ni tres casos, sino que haya sido una cosa repetitiva y sistemática?
Pues en mi opinión hay tres factores: la deshumanización, la iniciación de los guerreros y el miedo convertido en superheroísmo. La importancia de la iniciación de los soldados como guerreros para que tus colegas sepan que pueden fiarse de ti en el combate es muy complicada en un conflicto asimétrico como es el de Afganistán, donde es muy difícil distinguirse entre los combatientes y los no combatientes. El principio de la distinción entre combatientes y no combatientes es clave en el derecho internacional humanitario, que son las reglas de conducta de la guerra, los convenios de Ginebra, básicamente. Pero es muy difícil implementarse eso en el conflicto afgano, lo que pone miedo a los soldados, y el miedo se convierte en este superheroísmo. Y se añade a eso un lenguaje supercargado en Australia de que son todos terroristas. Y por eso son enemigos y son menos humanos. Y todo eso contribuye a ese descaso con la vida de la gente en Afganistán.
Bueno, esto se está dando también en el marco de la investigación. Es un proceso. Todavía estos resultados que se hicieron del proceso simplemente eran para investigar un poco más allá lo que se estaba diciendo alrededor del comportamiento de las tropas en Afganistán. Ahora hay un proceso que se va a iniciar para determinar culpabilidades, responsabilidades, sabiendo que hay violaciones de potenciales de derechos humanos, hay crímenes potencialmente también de guerra. ¿Crees que este proceso que se ha iniciado es el adecuado?
Pues depende mucho. Aunque la antiimpunidad sea importante, el proceso de determinación de culpabilidades siempre pone el foco en los individuos y normalmente deja la cultura de la organización intacta. Por eso puede facilitar una mirada a esa idea de las malas manzanas y dejar los problemas estructurales de cultura. Asimismo, costará mucho tiempo y mucho dinero que esos recursos que podrían ser mejor utilizados para compensación a los familiares de las víctimas, lo que ya está prometido, pero también reparaciones colectivas a las comunidades en Afganistán. Por ejemplo, escuelas, infraestructura, becas de estudio, mismo en Australia, lo que puede ayudar con las relaciones diplomáticas entre Afganistán y Australia, y también preparar la población afgana mucho mejor para recuperarse después de la guerra.
Y me surge acá, con lo que acabas de decir, me surge también una pregunta más finalmente. Lucas, dentro de ese marco de lo que ha dicho Australia, que potencialmente podría remunerar a las víctimas de lo que hizo el ejército allá en Afganistán, y también lo que sucede aquí con las investigaciones de los que llaman whistleblowers, o los que dijeron lo que estaba pasando, que están, uno de ellos principalmente está en un proceso también legal que lo podría llevar por muchísimos años a la cárcel. ¿Crees que el hecho de que haya una cultura de ocultar, que no se sabe bien lo que está sucediendo, que de todas maneras el ejército esté de alguna manera pensando en retribuir económicamente por sus fallas, tiene repercusiones también en lo que es la libertad de expresión, la libertad de prensa en este país y lo que se puede y no se puede decir?
Exacto. El hecho de que la gente pueda ser penalizada justamente por traer esas violaciones a la luz es muy grave en un país que tiene tanto orgullo de su protección a la libertad de expresión, y da ánimo a países como China, que están ahora diciendo que van a poner presión diplomática en Australia justamente por cuestiones de violaciones de derechos humanos en Australia, lo que es una ironía muy grande porque Australia sigue poniendo presión en China por violaciones de derechos humanos como la libertad de expresión. Entonces es inadmisible que Australia ponga ese tipo de restricciones bajo esta idea de seguridad nacional que es súper vacía, y como sabemos todos los latinoamericanos, es muy abusada por gobiernos.
Lucas Lisinski, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Gracias a vos.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.